¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Hoy es sábado 12 de octubre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y nos encontramos en Somos Aguas con nuestro equipo al completo, que lo compone hoy Adrián Perales, don Antonio y Pedro Gómez. ¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien, Jesús, hoy estás aquí.
Sí, finalmente.
Hombre, vosotros os conocíais, ¿no?
Sí.
Sí, sí, ya hemos coincidido en más ocasiones. Pues empezamos, si os parece, con las noticias del día.
Sí, pero yo antes doy el parte. El parte meteorológico, que es el parte anímico para el resto de la población, todo el mundo, sin excepción, está influido, lo sepa o no, por el clima, por el tiempo, por el sol, por la lluvia, por las nubes, por el frío, por el calor, todo el mundo. Y sin darse cuenta, influye en su humor, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Por eso yo comienzo dando el parte meteorológico de hoy, que es de avecinarse algo muy gordo, porque yo ya no puedo más de dolor de la pierna. Es algo que no puedo ni andar. De bruscamente, de repente, el dolor crece. Y yo no sé, como lo entiendo, no sé si es el cambio de presión que va la atmósfera que soporta el cuerpo. Cambia ahora la presión y por eso me duele. No lo sé. Pero yo, cuanto más me duele, mejor humor tengo que tener para que no me afecte. Y como estoy ayudado por estos amigos que vienen a verme aquí a hacer el programa, pues maravilloso. Así que cuando quiera, Jesús, empezamos.
Pues aunque se aproxime un cambio de tiempo, el día hoy está, luce un sol radiante, perfecto día para el desfile
de la victoria.
De la victoria, ¿no? Que se decía antaño.
No, el desfile de la victoria es otra cosa, ¿eh? Cuidado, perdón, me he metido la pata. Yo no lo he metido, lo he dicho irónicamente. El desfile de la victoria, la conmemoración de la victoria de la guerra civil. En cambio, el día de hoy, que se celebra el 12 de octubre, es el día que se llama el Día de la Hispanidad o el Día de la Raza, es lo que hoy se celebra, que lo hablaremos. A ver, dime la noticia que hay sobre esto.
Entonces, la noticia del desfile nos la trae los digitales,
sí.
Y dice que la fiesta nacional se celebra sin el rey y un año más bajo la amenaza soberanista catalana. Será la primera vez desde 1997 que don Juan Carlos no presida el desfile militar del 12 de octubre y en su lugar lo hará el príncipe de Asturias. Y continúa diciendo que el desfile se celebra en medio de las dudas sobre la salud del rey, en plena bronca política sobre el soberanismo catalán y el modelo territorial del Estado, y cuando las organizaciones ultras se sienten más legitimadas que nunca por la amenaza secesionista para volver a agitar sus banderas, usurpando la defensa de la unidad de España.
¿Quién dice eso?
Lo dice el digital república.com, de Pablo Sebastián.
Bah. Bla, 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 y ahí no hay nada. A ver qué más noticias hay, ahí aparte de esa, ¿hay otra más? ¿De la prensa escrita o no?
No, la prensa escrita todavía no está...
Bueno, no habla El Mundo de que hay unos historiadores, los historiadores García de Cortázar, ¿ah, sí? Pusi y Fontana, Pusi, hablan,
sí,
de la crisis de la nación, con nación en mayúsculas.
Sí, crisis.
España en la hora del desencanto. ¿Cuál es el estado de la nación? Se pregunta en la noticia del diario El Mundo.
Sí.
A 12 de octubre de 2013, día de la fiesta nacional de España, la situación es mala para algunos.
¿Cómo le llama a la fiesta del 12?
Día de la Fiesta Nacional de España.
Fiesta Nacional. Bueno, pues el conjunto de las noticias que ha leído o ha resumido Jesús y la que tú estás, Adrián, resumiendo, es bastante fácil de hacer. Las personas de poca edad, yo considero que tienen poca edad con relación a mí, todos los que tengan menos de 60 o 70 años son personas de poca edad. Esas personas ya no recuerdan que este día de 12 de octubre, bajo Franco, se celebraba no solo como día de la hispanidad, no, lo que predominaba era que era el día de la raza. Claro, la palabra raza ha tomado después de Franco una connotación genética de discriminación por motivos de raza, de genes, que se ha suprimido, pero continúa el mismo espíritu de orgullo de pertenecer a la hispanidad, no solo a España, sino a España en tanto que nación de naciones. Cuando se habla de que España es nación de naciones, se han apropiado de ese eslogan que se refería en el siglo XIX a que España había fundado, creado todas las naciones de América, lo aplicaron al interior de la península, al interior, que estaba formada por Portugal y por España, que a su vez España era nación de naciones. Mentira, porque España dentro de la península no ha fundado ninguna nación, ni siquiera Portugal. Portugal tuvo un periodo relativamente largo de unión con España, con Felipe II, por causa de los matrimonios, pero España no ha sido nunca nación de naciones porque ninguna de las regiones españolas nunca tuvo carácter de nación, ya que antes de la unión de Castilla y Aragón, antes de la unión después del compromiso de Caspe, antes de la unión de todas las regiones bajo un solo estado, se podía hablar de nación española, pero solo en términos simbólicos. Después se siguió hablando, por ejemplo, en los tercios de Flandes se agrupaban por naciones, pero la palabra nación no tenía el significado político que hoy tiene. Entonces nación era como origen o procedencia, y se hablaba de los tercios de catalanes, de los tercios andaluces en Flandes. Pero esto se sabe muy bien, todos los historiadores, que no significaba, no había más que una sola nación, que era España. El Estado, es evidente que en el origen de los Estados nacionales, primero surgió la unión a la fuerza de un Estado que unía a la fuerza un territorio. Pero enseguida, ese Estado, si triunfa el Estado centralizando todo, surge el Estado nacional. Es decir, el Estado ha precedido a las naciones. Pero hoy, eso en el siglo XV, en el Renacimiento, que es cuando se fundan los Estados modernos. No solo me estoy refiriendo a España, sino también a Inglaterra y a Francia. En Italia, como no había una nación italiana, que eso fue muy, muy posterior, hay que figurar la unidad italiana, hay que esperar la lucha de Garibaldi para encontrarse con ella. Antes, durante el Renacimiento, había príncipes y cada príncipe expresaba el estado de una nación. Cuando se hablaba estado, cuando yo hoy todavía estado de la nación, una frase que han renovado e introducido los discursos de Estados Unidos, de los presidentes, y que tiene muchísimo sentido porque al ser un estado federal tiene que, desde el nacimiento, como estaba formado por estados federados con naciones distintas que se unen en una sola nación, tiene muchísimo sentido decir estado de la nación. ¿Cómo está la nación? Pero si eso no se puede trasladar a ningún país europeo, no se puede copiar simplemente porque suena bien o simplemente por copiar a los poderosos o a los vencedores. En España no tiene sentido, ni en Francia, ni en Inglaterra. En Alemania podría tenerlo. Y en Italia también, porque la unidad nacional alemana y la unidad nacional italiana son recientes, son del siglo XIX, del primer tercio, no, casi de la mitad, Alemania, y posteriormente la Italia después. Pero ahí tiene sentido un discurso en el Parlamento de los gobiernos, de los representantes de los partidos, sobre el estado de la nación. En España no tiene ningún sentido, porque no hay más que una nación. Entonces el Estado de la Nación tendría que decir, ¿cómo está la Nación? ¿Está saludable o enferma? Solamente tiene sentido decir Estado de la Nación, ¿cómo está? De estable con relación al Estado. Si hay discusiones internas en España, si hay divisiones internas, catalanes, vascos, gallegos, valencianos, baleares, mallorquinos, sobre la autonomía, pretendiendo algunos de ellos ser naciones, el Estado de la Nación tiene que decir catastrófico. Un discurso de la Nación en España sería: la Nación está enferma, catastrófica. No como hablan ahora los periodistas diciendo que está en crisis la Nación, cosas parecidas, como dicen esos historiadores que se reúnen, tres historiadores como García de Cortázar, Fusi y Fontana, que hablan de la crisis de la Nación. ¿Pero qué crisis de la Nación? ¿Cómo? ¿Crisis de la Nación? Pero sí, un momento. Si lo que están poniendo en crisis los que contestan al Estado único es el Estado, hay crisis del Estado, que no es capaz de mantener la unidad, es decir, crisis de los gobiernos, que son los que tienen que asegurar la unidad del Estado. Crisis de la nación, lo niego, no la hay. La prueba que no la hay es, uno, la fiesta que hoy se celebra, aunque en Cataluña va a tener un tinte masivo, popular, en el resto de España no, pero todo el mundo sabe lo que es. En España no hay crisis de la nación. España sigue siendo España. Y si hay crisis en unos grupos minoritarios en el País Vasco y otros grupos minoritarios en el, y aunque fueran mayoritarios, es igual. Si es que no está en crisis, lo que está en crisis es el Estado, es la autoridad del Estado, es la autoridad del gobierno. Hay una crisis de autoridades, pero no de sentimientos, que en Cataluña se expresan ahora, de repente, en 30 años, pasa de un 10% o de un 15% de ciudadanos que quieren independizarse del Estado español, no de la nación española. Eso es imposible, aunque quieran y lo digan. Se pueden separar del Estado, y separado del Estado seguirían formando parte de la nación española, porque así le ha dado el ser catalán nace con la, aunque haya antes de del Estado español unitario, existan espíritus catalanes, y Cataluña tiene un pasado glorioso en la Edad Media, con su glorioso en el sentido de triunfador, porque es dueña, o junto con Venecia, de una gran parte del Mediterráneo, conquista territorio en Grecia, impone su lengua, se habla en catalán incluso, aunque todo eso, sin embargo, una vez incorporada a España, se acabó la nación catalana, no hay más que nación española. Y eso, ahora hablo ahora del segundo aspecto. El primero es, no hay crisis de la nación, eso no es verdad, hay crisis del Estado, y crisis no en todo, sí, hay crisis del Estado porque es incapaz. El Estado es una abstracción, el Estado no tiene ni mente ni brazos. El Estado, cuando se habla del Estado, fundamentalmente se está pensando en el Ejecutivo, en el gobierno, porque el Estado español era el mismo con Franco, era el Estado, hoy sigue siendo el Estado, y en el siglo XIX, con todas sus vicisitudes y fracasos, era el Estado, sigue siendo el Estado. En cambio, la nación es un concepto que nace en el Renacimiento, el espíritu nacional, cuando los Estados unifican, se basan ya en que se crea una solidaridad nacional, y en España coincide nada menos, cosa que ningún pueblo europeo ha tenido, en España coincide la unidad del Estado, los Reyes Católicos, la unidad del Estado, sobre todo de España, coincide nada menos, acordaron la fecha, 1492, capitulaciones de Santa Fe, conquista del Reino de Granada y descubrimiento de América por Colón, por España, por los Reyes Católicos. ¿Sí? Es que se da la circunstancia excepcional de que ningún pueblo europeo accede a la conciencia de su unidad nacional con motivo de algo tan extraordinario como el descubrimiento de un continente nuevo. Más de la mitad hacia el sur, de territorial desde luego, España funda, introduce allí la lengua española, la religión católica, la cultura española. Está bien, eso no tiene nada que ver con el indigenismo ni con que si es justo o injusto. En aquella época era la expansión, y es España la que inaugura la expansión. ¿Cómo qué? Como que inaugura además los descubrimientos del mundo junto con Portugal. Es el Cano el que termina dando la vuelta al mundo, terminando la ruta abierta por Magallanes, que muere en Filipinas, y continúa el Cano, un español y un vasco. ¿Y qué lo hace? Lo hace en nombre de España, no lo hace en nombre del País Vasco. Entonces hay que distinguir entre Estado y nación. Primero, la unidad territorial española es obra del Estado, de la fuerza, de la conquista, que termina con la conquista del reino árabe musulmán de Granada, y a su vez coincide nada menos que con un hecho universal. De ahí que algunos filósofos frívolos y ligeros consideren que ese hecho es inamovible. Entonces, por ejemplo, Ortega considera que España adquiere conciencia de su unidad y no se divide mientras tiene una empresa exterior que aglutina a todos los españoles, porque es verdad que es que el nacimiento de la unidad estatal española coincide con el descubrimiento de América. Ese es lo que hoy se celebra, un hecho extraordinario, verdaderamente digno de celebrarse. Es un hecho fantástico e increíble que los Reyes Católicos coincidan en el año incluso con la toma de Granada, con la toma de la Alhambra, con la huida del rey Boabdil, y coincida nada menos que con el descubrimiento de América, previas capitulaciones con Cristóbal Colón en Santa Fe, que es un pueblecito al lado de Granada, donde los reyes católicos sentaron sus campamentos para la toma de Granada. Y Ortega deduce de ahí que España ha sido está unida, que no ha habido crisis mientras España estaba abocada a una empresa imperial de conquista exterior del mundo. Y tan pronto como desaparece esa conquista, aparece la división en España. Esa observación de Ortega no coincide con la historia. Porque si es verdad que la decadencia del Imperio Español es muy anterior a la independencia de los pueblos, de las naciones creadas en América, es muy anterior al año 1812, donde empiezan. ¿Y cómo se independizan los pueblos suramericanos, los pueblos de civilización y cultura española? ¿Cómo se civilizan? ¿Quién civiliza? Los criollos. Es decir, ¿quién son los que hacen la independencia de respecto a España? La guerra, ¿quién gana esa guerra de independencia? Los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Los hijos de los españoles, los nietos de los españoles, los nietos de los conquistadores, los Nariño, los Bolívar, los San Martín, todos son los criollos. Y esos criollos, el cura Hidalgo, pero es que todos, que no es ni uno, pero son todos, hombre, había algunos negros, Betancur en Venezuela, por eso. Y esos conquistan la independencia, ¿quién? ¿Por qué? Imitando lo que España hace para defenderse contra Napoleón. Es decir, son las juntas populares contra Napoleón, de guerra de guerrilla, contra Napoleón, eso es lo que imitan en América del Sur. Y si en España, para echar a Napoleón, se están formando, se hace por juntas regionales, nosotros hacemos lo mismo, y eso, así fue la independencia. Pero en España, la semilla de la guerra española contra Napoleón, la guerra de independencia, esa semilla no produjo, con la expulsión de Napoleón, el sentimiento inmediato del sentimiento nacional en cada una de las juntas regionales que habían organizado las guerrillas, que fue la palabra que se incorporó al idioma internacional, las guerrillas contra Napoleón. Eso no fue inmediato. Se tardó casi 100 años para que en Cataluña, sobre todo, y en el País Vasco, un grupo pequeñísimo de intelectuales de segunda fila, ninguno grande, intelectuales, profesores mediocres de historia o de alguno de filosofía popular o de cultura, filósofos de la cultura, inventaran y deformaran los hechos, inventaran la historia, deformaran los hechos conocidos para hacer creer ellos mismos, primero antes que nadie a ellos mismos, para considerarse importantes, considerarse el ombligo del mundo, considerarse como lo contrario que Voltaire, que lo he recordado a veces. Voltaire, cuando se produjo el golpe de estado de Maupú bajo Luis XV, un golpe de estado que fue contra la autonomía que estaban tomando los parlamentarios en París. ¿Y qué era? Pues que había la costumbre de que los magistrados, que eran los parlamentarios, no populares, que se llamaban parlamentarios, eran los magistrados, hacían algo que en francés se llama remontrance, es como advertencia. Tenían el poder, muy limitado, de advertir al rey, no de molestarlo, remontrance, sino de advertirle de algunas cosas que estaban mal. Y Luis XV, para impedir eso, dio un golpe de estado en los propios parlamentos, dirigido por Maupú, y frente a ese golpe de estado, Voltaire dijo la famosa reflexión: prefiero ser cola de un león de vieja estirpe que cabeza de un ratón como los 1000 ratones de mi misma especie, refiriéndose a los parlamentos. Y esto es lo que, y esa minoría quisieron ser cabeza de ratón. Ellos solos. Empezaron ellos mismos a creerse que eran muy importantes. Lo mismo que en los pueblos, visitas un pueblo y si vas por primera vez a un pueblo, a mí me ha pasado de notario cuando iba a los pueblos, la gente del pueblo presume de que tiene un río, San Martín, donde yo intento ver, donde Julio César atravesó la tal para irse a la. Cada pueblo tiene su historia particular para tener el orgullo de ser importante, algo que no son perdidos. Pues de la misma manera, los historiadores o algunos filósofos, todos de segunda fila, mediocres, inventan, exageran unas cualidades y una deforman la historia para hacerse importante. Si le transmiten eso a pueblos, cuanto más cateto sea el pueblo, más efectivo es el mensaje. Es decir, que hoy no hay pueblo más cateto probablemente en toda Europa que el catalán y el vasco. Son catetos porque se creen que son universales, que son el ombligo del mundo. No se puede ser más cateto. E igual vuelve a los pueblos. Que va a un pueblo y dice, hombre, aquí tenemos un casino fantástico. Y están hablando de las reuniones de rebotica, del notario, el registrador, el farmacéutico y el médico, que lo que Galgos describe en sus maravillosas novelas. Pues yo me lo he encontrado en los pueblos, la gente orgullosa de su rebotín. Hombre, aquí hay unas reuniones importantes. Uy, aquí hay pensadores. Bueno, pues esos son los catalanes y los vascos. Eso es lo que hay. La sardana es bonita, es armónica, es serena, pero convertir en la sardana en la novena sinfonía de Beethoven, no. Ahí ya no. Cuidado, ¿eh? Hay una diferencia entre Beethoven y la música popular. La sardana sigue siendo folclórico, muy agradable, muy bonita, pero nada más. Y pertenece a la cultura, claro que pertenece a la cultura, pero recuerda a este propósito una ley, que la cultura, cuanto más local, más folclórica. La cultura o es universal o no es cultura, en el sentido de alta cultura. Ahora, si se entiende como cultura el modo colectivo de vivir, que yo, como pensaron los primeros filósofos de la cultura, y yo entre ellos, considero que está muy bien esa definición, el modo colectivo de vivir en la cultura, de acuerdo. Pues el modo de vivir de los catalanes es el mismo que el modo de vivir de los españoles. ¡El mismo! Por esa razón, hoy tiene sentido que se celebre con el Día de la Hispanidad en Cataluña de una manera especial, distinta, más intensa y más extensa que en el resto de España. Y ahí hay un error táctico, porque las personas que están al frente del gobierno y la autonomía no son inteligentes ni cultas. Es un error haber provocado hoy en Cataluña, en Barcelona sobre todo, en la Plaza de Cataluña, una convocatoria de los partidos españoles hoy, que se llaman españolistas, de los partidos que defienden la unidad de España y que están contra el separatismo catalán. Pues es un error haber convocado unas manifestaciones, unas concentraciones, un día de fiesta especial para contrarrestar, replicar a la diada o a la cadena en celebración. Porque es una humillación. ¿Cómo van a ponerse en pie de igualdad la celebración de una fiesta de la hispanidad que es universal, que es para América del Sur, aunque la hagan o no, España es otra cosa que Franco abusó de ella? ¿Cómo se va a comparar con una manifestación local de catetismo cultural de la diada de darle a la cadena el significado de la independencia de Cataluña? Y eso es un error. ¿Qué tenía que haberse hecho? Ya sabéis que yo siempre propongo soluciones. Critico lo que hace el gobierno, y lo digo ¿por qué? Porque son tontos, no tienen inteligencia táctica ni estratégica, porque no tienen cultura. Pero ¿cómo es posible que se hayan expuesto a convocar en el Plaza de Cataluña una concentración que si es inferior a la diada, para decir que los catalanes ganan, el nacionalismo gana? Pero ¿cómo picáis? ¿Por qué entráis en la boca del lobo? ¿Hacer lo mismo que ellos para qué? ¿Para que os rebajen lo que os ridiculicen? Ni hablar. Si en lugar de eso se hubiera hecho un día de concentración cultural española en Barcelona, por ejemplo, en el día de hoy, teatro, fiestas, bailes populares, todas las casas de Barcelona con la bandera española en el balcón, pero que no fuera una respuesta ni igual que la diada. Por ejemplo, está en nuestro amigo, nuestro gran querido y querido amigo Fernando Gómez, el poeta, que maneja las marionetas del Tibidabo, venga, en una sección especial de marionetas, fiestas por todos lados, celebrando la hispanidad, la pertenencia a España, al sentimiento español. Pero nunca haciendo una concentración capaz de compararse para que diga que ha fracasado, o reducir a una cuestión de número lo que no es ponderable en número, porque es el sentimiento de España. El sentimiento, eso no es ponderable. ¿Qué se siente con más intensidad? ¿El amor a España o el amor a Cataluña? ¿Y quién lo mide? ¿Dónde está el instrumento para medir ese sentimiento? Porque claro, los sentimientos españoles son más extensos en el sentido que hay más personas que participan de él. Pero el sentimiento catalán no es incompatible con el español. Si es que lo ridículo es que aquí tiene, no son sentimientos opuestos. No, yo no conozco a nadie bajo Franco, no ahora, porque ahora con la autonomía todo está falsificado. Y la gente dice ya, yo soy catalán y español, quiero España y Cataluña. No, a Cataluña siempre y siempre quiero Cataluña, porque tienen miedo de decir, soy primero español y luego catalán. Y tienen miedo y dicen, soy catalán y español. Pues todo eso es un producto del artificial del Estado, de las autonomías. Si no se hubiera creado la autonomía, cuando dicen que la nación está en crisis, mienten, porque no saben la diferencia entre Estado y nación. Y lo que está en crisis es el Estado. Pero no porque sea nacional el Estado, no, eso no está en crisis. Pero lo que está en crisis el Estado es porque es incapaz de mantener la unidad cultural de España. Es incapaz de mantener intacta la nación española. Por eso está en crisis el Estado nacional, claro, en crisis, pero por la incapacidad del Estado, de los gobiernos, de los partidos. Porque es una aberración haber incorporado a los partidos y los sindicatos. Dios mío, ¿qué sindicatos? Ya no sabéis lo que son. Eso, están incorporados al Estado, son órganos del Estado, tienen poderes legislativos por los convenios colectivos. Esas comisiones obreras, esa UGT, que hoy están en la boca de todo el mundo como una panda de ladrones, pues eso, estos son órganos del Estado, como los partidos. Ya veremos ahora. Yo creo que es suficiente mi comentario, aunque se podía estar hablando entero el día de hoy, porque es demasiado importante para la cultura española el celebrar juntamente la unidad de España con el descubrimiento de América. Y lo que yo de verdad deseo es que recuerden hoy las generaciones actuales que la unidad nacional de España nace casi al mismo día, 12 de octubre, que el descubrimiento de América. No, sí, en octubre de 1492. Eso es lo importante, es lo que tiene trascendencia, y que se equivoca Ortega cuando cree que el sentimiento de la unidad de España desaparece cuando desaparece una empresa exterior de conquista, una empresa imperial. Yo creo que no. Yo creo que desaparece cuando no hay Estado que garantice la unidad. Y entonces es natural que cada pueblo quiera tener su cantón, su banderita, su himno y su milicia, y sus mozos de escuadra. Eso es normal.
Continuamos hablando de Cataluña y pasamos a la siguiente noticia, que nos la trae el diario El País y titula así: el gobierno, por el gobierno central, pide a los empresarios catalanes que frenen los planes de Mas. Gallardón da por casi agotadas las posibilidades de una negociación política.
¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Qué otra imbecilidad!
En el transcurso de una cena en Barcelona, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, señaló que la sociedad civil catalana había quedado capturada por la política e instó a los empresarios a marcar distancias con Mas y reconducir la situación.
Muy bien. Primero, Gallardón es un ignorante absoluto de la ciencia política. Dice que la sociedad civil ha sido capturada por la política, ¿no?
Sí.
Por la política.
Por la política.
No por la sociedad política, por la política. Bien. el señor Gallardón ignora que desde Carlos Marx y de todos los herederos de Hegel, tanto la derecha hegeliana como la izquierda, y más modernamente desde Gramsci, se conoce a la perfección en la filosofía política la diferencia entre sociedad civil y sociedad política. Cuando Gramsci define lo que es la hegemonía, se está refiriendo a la sociedad civil. Amigo Gallardón, no seas ignorante, no hables con ese atrevimiento de lo que ignora. Gramsci se está refiriendo a la sociedad civil, diciendo que es en el seno de la sociedad civil donde se dilucidan, se enfrentan y se producen las jerarquías de los valores políticos y culturales. La hegemonía cultural no es la lucha en el Estado, sino en la sociedad civil. Pues bien, si los instrumentos principales para el enfrentamiento y la definición de los valores culturales, si los órganos principales son los partidos políticos y los sindicatos, si se meten en el Estado como está actualmente, ha desaparecido todo vestigio de sociedad civil. No hay sociedad civil. Claro que la hay, de hecho. La prueba es, ahora, el complejo tan grande de inferioridad, el error tan grande de la Constitución española, el error tan enorme de todos los que, sin saber lo que hacían como aprendices de brujo a la muerte de Franco, no buscaban más que sus puestos personales, encaramarse al Estado, buscar empleo y crear empleos nuevos con la autonomía para colocar a los secundones de los partidos. No sabían lo que estaban haciendo. Es una verdadera locura. Destrozaron, al meter en el Estado, dejaban a la sociedad civil sin portavoces. Porque hay, aunque Hegel y Marx, sobre todo en Marx ya está más claro, llamen al Estado sociedad política, eso es una expresión metafórica, porque el Estado nunca puede ser una sociedad política, porque el Estado es una organización heredada, que nos viene dada. No ponemos voluntad de mantenerlo ni de crearlo, como están haciendo los nacionalistas catalanes y vascos, que quieren crear su propio Estado, como si fueran unas colonias africanas que acaban de descolonizarse. Y tienen que crear su Estado porque antes no tenían Estado, era la metrópoli. Bueno, pues ese error, eso trasladado al conjunto de la Constitución, se ve con claridad porque no hay entre el Estado, donde están incorporados los partidos políticos y los sindicatos, y la sociedad civil, no hay nadie, nada, ni una institución ni un principio intermedio. Eso que reclamaba Benjamin Constant, eso que reclamaba Leibniz. Pues si no hay ningún principio intermedio entre el Estado y la sociedad civil, el choque es inevitable. ¿Cuál es el choque? Que desaparece la sociedad civil, desaparece la conciencia moral, desaparece la cultura autónoma. No hay más que obediencia, coba, subordinación, escalera, cobazo, para entrar en los ámbitos de la universidad, de la empresa. ¿Y ahora qué hace Gallardón? Que le pide ayuda a los empresarios, a la sociedad civil. ¿Pero cómo? Pero si lo habéis privado, si no existe ninguna sociedad política, ¿cómo la sociedad civil directamente, sin intermediario, va a ayudar? Dime, ¿cómo? ¿Cómo puede un empresario ayudar? Sí, el empresario está en la sociedad civil, pero necesita convertir él mismo. El empresario tiene que contribuir como un elemento más a crear dentro de la sociedad civil una organización voluntaria para que sea sociedad, que se llame sociedad política, y que sirva de principio intermediario, de instrumento entre la sociedad y el Estado. Y esa sociedad política que nace del seno de la sociedad civil no puede ser, a diferencia de la sociedad militar y la sociedad religiosa, no puede estar integrada ni por militares ni por curas, porque la sociedad civil no se diferencia de la militar y de la religiosa, y también de la política, pero para que se diferencie de la sociedad política tiene que haber una sociedad política. Y hoy entre la sociedad civil y el Estado no hay sociedad política. Por eso Gallardón habla del Partido Popular, no, habla como ministro. Habla desde como el Estado, como brazo o cabeza del Estado. Y le pide ayuda ¿a quién? A los empresarios, a la sociedad civil, ¿cómo? Sin principio intermedio, sin libertad política. Ayuda, pero ¿qué ayuda? Mira, esto es la confusión total. los partidos políticos están acostumbrados a pedir y vivir de que los empresarios les den dinero, los corrompan, les den. Y Gallardón, igual que ahora estamos viendo el asunto de Bárcenas, que el PP ha vivido nada más que de las donaciones del dinero que le daba los empresarios mediante la corrupción, Gallardón pide lo mismo. ¿Qué más da que se esté pidiendo ayuda el gobierno a los empresarios? ¿Para que le den dinero o para que frenen los planes nacionalistas? ¿Pero qué van a hacer los empresarios? ¿Enfrentarse en su autonomía a los gobiernos autónomos que los pueden freír a impuestos, que los pueden mandar los mozos de escuadra, que lo pueden hacer? ¿Le está pidiendo ayuda que sean héroes los empresarios? Vamos, hombre, por Dios, sé héroe tú, vete del Estado, renuncia a el Partido Popular, renuncia a toda clase de subvención, vive de las cuotas de tus militantes, vete y enfréntate en Cataluña como partido independiente, formando parte de una sociedad política, enfréntate como partido, como grupo, porque ni siquiera ciudadanos de este simpático hombre, que es simpático, el promotor Rivera, ¿se llama Rivera?
Sí, Albert Rivera.
Albert Rivera, ni siquiera él tiene legitimidad para hablar en nombre de la sociedad civil. No. ¿Por qué? Porque está financiado por el Estado. Basta que tenga un solo diputado, se acabó el partido. Es un partido estatal. No puede hablar en nombre de quién habla él. ¿De Cataluña? ¿Pero quién eres tú? Si estás pagado por el Estado. Tú perteneces al Estado, no a la nación. Y a Cataluña hoy tenían que dirigirse y escribir el Día de la Unidad los que tengan sentimiento nacional de España. Por eso he dicho, no es bueno que una sociedad civil sin sociedad política intermedia exponerla al riesgo de hacer el ridículo siendo su asistente a la plaza que tenía menos que los que asistieron a la diada. Eso no se puede hacer, porque es exponer a la sociedad civil a la venganza, a la humillación, al atropello del Estado, porque en Cataluña no hay sociedad política, lo repito, ni en España hay Estado y sociedad civil, y la sociedad civil no es nada, porque no tiene ningún principio intermedio que la represente y la defienda, porque los partidos no pertenecen a la sociedad civil, por esa razón, porque no son civiles, no están civilizados, porque son estatales, y mientras no saquemos a la fuerza, con agua hirviendo, a los partidos y a los sindicatos del Estado, España no tiene solución. No tiene solución ni la crisis del Estado, ni las autonomías, ni los déficits del presupuesto, ni la corrupción. La única solución, sacar a los partidos y a los sindicatos del Estado y acceder de esa manera a una verdadera, una auténtica, una real democracia. No esta oligarquía de partidos que se llama científicamente estado de partidos. Esto no tiene nada que ver con la democracia. Si tuviera que ver con la democracia, yo no estaría hablando ahora aquí, porque no tendría solución. Como yo sé que esto es producto de la corrupción, nació de un pacto inmoral. El pacto de la transición fue inmoral. El de Suárez concediendo y repartiendo poderes, pero ¿quién era Suárez para repartir poderes? ¿Quién era Suárez para reconocer autonomías? ¿Pero quién es? Ni Suárez ni nadie. ¿Cómo una persona puede configurar él como gobernante, como gobierno, configurar la estructura del Estado él solo? Eso era un heredero de Franco, era el jefe de la falange, nada más, que estaba en el poder y para mantenerse en él daba a todo el que le pedía algo, se lo daba. ¿Y qué le pedían? Pues los partidos regionales le pedían autonomía y él lo daba. Se inventó el café para todos y aquí estamos, con el veneno para todos. Café para todos, veneno para todos. Y estamos, los políticos y los pueblos españoles están envenenados de una cultura falsa, autonómica. Que, claro que por supuesto, que yo defendí que a la muerte de Franco y al recobrarse las libertades se restaurase, se restaurasen los estatutos de autonomía y de Cataluña y el País Vasco. Porque Franco lo había suprimido por la fuerza, nada más. Pero que luego la Constitución, si les tocaba, si los modificaba el estatuto, eso era una obra constitucional y eso tendría que ser aprobado como es natural por todos los españoles a través de la nueva constitución, que tendría que regular la situación de Cataluña y del País Vasco ahí, en la constitución. Tendría que haberle dado una cabida, una salida a los antiguos estatutos de la república que regían en Cataluña y el País Vasco, y los demás, cero autonomía, cero ninguna. ¿Pero qué? ¿Cómo? Pero no se dan cuenta los españoles que la crisis económica como remor, Roberto Centeno está demostrando todos los días en sus artículos, que la crisis económica actual es una consecuencia directa del engaño de la transición, de la mentira de la transición, de la creación de las autonomías, de haberse apoderado los partidos del Estado, de haberse los partidos repartidos y sindicatos, repartido el Estado. Eso es lo que demuestra Roberto Centeno todos los días con cifras, porque es el único que es capaz de enfrentarse y decir, como hace todos los días, de que a partir de 2008 se falsificó la cifra del Producto Interior Bruto. Y por eso todo lo que se dice ahora es falso. Y esto viene a propósito de que hoy, el día de la fiesta, de la que debería de ser, de la hispanidad, y a propósito de estas cifras falsas, me encuentro con la vergüenza que esta pequeñita vicepresidenta, que tengo que decirlo, mona, porque ya que me... mona no en el sentido de simia, sino de cara agradable, cuerpo muy pequeño y cara agradable, a diferencia de lo que me parece la diputada del partido catalán,
Sánchez Camacho.
Sánchez Camacho, que tiene una cara desagradable y un cuerpo agradable. Pues está al revés. Pues bien, esta pobre chica, estudiosa, atenta, seguidora de Rajoy al pie de la letra, pero sin juicio crítico, la pobre, me da pena de ella, ha cometido el desliz de decir, de haber acusado de fraude a 520.000 parados, cuando en realidad solo había 160, creo. No, creo que 160. ¿Cuánto había en realidad? Creo que 160, ¿no?
El País habla de que se han detectado 15.000 casos de este tipo, detectados.
He leído en otro sitio, no sé si en la televisión he oído, que eran 160. Pero si es 15, ya el colmo, me da pena de ella. Pero eso se veía venir, porque se ve que está recitando en las conferencias del viernes y en sus contestaciones parlamentarias, habla tan seguido como una opositora, abogada del Estado. Entonces habla seguido, es rápida, no es tonta, es listilla, pero no tiene una formación política, no tiene background, no tiene subterráneo, no tiene dentro de ella misma un fundamento. Es una chica agradable, estudiosa, seria, probablemente decentes, casi con seguridad, a diferencia de Cospedal, que, al contrario que ella, tiene el cuerpo más agradable que su cara, porque en la cara se le ve la ambición desmedida a la Cospedal, la soberbia. El Cospedal tiene un gesto soberbio, que le va a costar muy caro, porque ya está prácticamente en la
pintura, sí.
Como lo veremos después.
Pues pasamos ahora a la siguiente noticia, después de esta breve pausa. La siguiente noticia también trata de Cospedal, de la que usted hablaba recientemente, Antonio. Dice así, el juez cerca al PP de Cospedal.
¿Qué juez?
Se refiere al juez Ruz.
Ah, bien.
Cerca al PP de Cospedal, se refiere al PP de Castilla-La Mancha, al investigar un soborno en su campaña. El magistrado imputa al gerente manchego del partido y a la cúpula de SACIR. Ruz impide que Rajoy, Acebes, Mayor y Rato testifiquen por los papeles de Bárcenas.
Sí, así es. Lo que ha sucedido es que Bárcenas acusó en declaraciones ante los jueces Ruz, acusó a Cospedal de que su partido se financió en el 2007 con 200.000 euros procedentes de SACIR. Y la versión que cuenta Bárcenas es la siguiente. Cuenta que Cospedal le pidió a Bárcenas que intercediese por ella ante Luis del Rivero y Manuel Manrique, que eran los de SACIR, diciendo que Cospedal tenía muchos gastos en la campaña electoral, que le diesen 600.000 o 700.000 euros. Ellos accedieron a dar a Bárcenas 200.000 euros y Bárcenas dio esos 200.000 euros en dos pagos al gerente de Castilla-La Mancha, que es José Antonio Cañas. Esos 200.000 euros, Cospedal dice que no es verdad, que fueron 200.000 euros que recibió el PP de Castilla-La Mancha, que lo recibió del PP
nacional. ¿Es que ese Caña es el mismo que interviene en Cataluña o es distinto?
No, es distinto, es el otro Jordi Cañas.
Caña es Cañada, firma aquí en su recibí.
Bien.
Efectivamente, Bárcenas, para acreditar que lo que dice es cierto, ha aportado un recibí en donde constan realizados los dos pagos de 100.000 euros, firmado por el gerente de Castilla-La Mancha, que es José A. Cañas Cañada. Cospedal se ha defendido diciendo que no es verdad y que esos 200.000 euros se recibieron del PP nacional, que se los dio al PP regional de Castilla-La Mancha para financiar la campaña. Pero no aparecen esos 200.000 euros en las cuentas auditadas por el Tribunal de Cuentas. No hay rastro de esos 200.000 euros. Y para acabar, ha dicho Cospedal, declaraciones de Cospedal: creo que todo el mundo entenderá que nadie es tan tonto como para afirmar que ha recibido una comisión ilegal. Bárcenas engañó a Cañas diciéndole, firma esto, y el chaval lo firmó.
Don Muy bien.
Antonio, ¿cómo lo ve?
Primero, se nota que eres abogado, porque has relatado perfectamente la noticia. Ahora yo la entiendo a la perfección. Y está bien, está muy bien relatada. Primero, Cañas, ella dice que nadie puede ser tan tonto como para firmar el recibo de un delito. Eso es lo que ha dicho.
Eso es lo que he dicho.
Bien, pues sí, existe. Nadie es tan tonto, no, sí. Hay personas tan tontas que reciben como Cañas. Si Cañas ha firmado, ese es. Nadie es tan tonto, no, y te equivocas. Hay una persona tan tonta como para firmar un recibo de un delito. Y te compromete porque tú eras su jefa.
Y él lo ha reconocido que la firma
es suya. Él reconoce que la firma, y tú dices, nadie es tan tonto, lo está ocultando. Estás diciendo que nadie puede ser tan tonto para ocultar, para firmar, ¿qué? Un delito. Que sea un delito, si no, no diría nadie es tan tonto, es lo que tú estás confesando. Uno, que de ser cierto, es un delito. Y el otro está firmando diciendo, lo he firmado yo, es verdad. Y lo he firmado porque me lo pidió. Y tú dices, lo firmó ella. Y ¿qué es lo que dice Cospedal? Hombre, lo firmó porque es tonto. Bueno, pues sí, es tonto, lo ha firmado. ¿Y qué? Pero la responsable eres tú. Así que Cospedal no es que esté bajo sospecha. Después de su intervención, el día aquel, que habló de la indemnización diferida, o ese lío de ese galimatías tan grande que habló, que ni la más tonta de las embusteras se puede liar tanto con el idioma, ese embuste tan grande que estaba diciendo, ese día Cospedal terminó de ser una persona honorable ante toda la opinión pública que tenga dos dedos de luz. Esa señora mintió descaradamente para defenderse ella de un delito y para no tener que dimitir inmediatamente y poner un cese a su carrera de ambición ilimitada. La persona de mayor ambición que hay en el Partido Popular son dos: Ruy Gallardón y Cospedal. Ruy Gallardón, vamos, está esperando, pero Cospedal se ha hundido hasta el final. Ahora está Cospedal en una situación en que ya tendría mucha suerte de no ser imputada y de no ser condenada. Tendría muchísima suerte, pero moralmente es una persona perdida.
Además, don Antonio, consta que meses después le concedieron, una vez que ya entró en el poder, el PP le concedió a Sufi, que al parecer es una filial de Sacyr Vallehermoso, la contratación
de la basura,
de las basuras. Pues por importe, creo que decía el país, de 43 millones de euros.
Pues como en las cuadras que limpió Hércules, la basura que deja Cospedal en toda la comunidad, no va a ser posible que la limpie Sacyr. Tendrá que llamar a más gente para limpiar la basura que deja Cospedal en la autonomía en Toledo. Así Toledo, bueno, estará recordado siempre por ser primero una ciudad maravillosa desde el punto de vista estético, arquitectónico, de situación geográfica, fantástica. Segundo, por ser una ciudad que fue capital del Imperio Español, fue un momento de capital, no del Imperio, antes del Imperio de España, y una ciudad famosa por su convivencia en ella de los judíos y cristianos, famosa por sus sinagogas, famosa por el Greco, por los cuadros maravillosos que encuentra, y sus ciudades, y a partir de ahora será famosa por su basura, ya que la basura de Toledo ha requerido la intervención de todo un partido nacional hablando de la basura y de la de Toledo, que será famoso porque será la tumba de Cospedal. Lo digo yo. Pasamos.
Continuamos y pasamos a la siguiente noticia que habla también del PP y de la presunta corrupción y titula así: Ruz, por el juez Ruz, vincula dos donaciones al PP con ingresos del extesorero en Suiza. El juez cita a declarar a Álvaro Lapuerta pese a su delicado estado de salud. El magistrado ordena a la policía cotejar los apuntes y los depósitos suizos. Las entregas coincidentes son de 30.000 y 120.000 euros en 2001 y 2003.
Sí.
Que lo que parece muy raro, don Antonio, es que los empresarios diesen dinero a Bárcenas, que era un simple senador, si no era a cambio de recibir algo en España, que nadie tiene ninguna idea propia, que
eso
nadie piensa en nada.
Evidente.
Entonces lo que parece esto, don Antonio, es que el dinero que se entregaba a Bárcenas no era solo para Bárcenas.
No, es que no era solo, es que no era para Bárcenas, nada, ni una peseta. Para Bárcenas sería lo que el PP quisiera regalarle, pero él no podía decir, de con esto yo me quedo. Bárcenas era un empleado del PP, alto empleado, alto funcionario del PP, funcionario del Estado, porque como el PP es un órgano del Estado, él tiene esa cualidad, Bárcenas. Pero aquí hay dos aspectos en esta noticia. Una, que estos datos confirman lo que todos sabíamos, y es que todas las donaciones al PP se hacen a cambio de una adjudicación a los donantes de obra pública, de contratos, de concesiones, de licencias, lo que sea, algo de un valor patrimonial infinitamente superior al valor de la donación. Se dona 10 si recibe 100, si no, no. Si lo normal es el 10%. En Cataluña lo normal era el 3, pero después se descubrió que no, que en el Palau no era el 3, que era el 5, o el 4. Pero en fin, en las donaciones de este tipo, lo normal es de una cosa que vale 100, en lo que da el empresario, pues se da 10, se donan 10. Es decir, eso es una regla, una norma general. Pero aunque fueran 5 o el 3%, da igual. Bárcenas no ha podido recibir una solo euro por llamarse Bárcenas. Ha recibido un euro solamente y solo en tanto que era tesorero del PP. Lo ha recibido como tesorero, no como Bárcenas. Y es imposible que los donantes sean tan imbéciles durante que aguanten tantos años, tanto tiempo, sin protestar que su dinero no ha ido al PP, que lo tiene Bárcenas. Pero hombre, un momento, vamos a ver. Si es que parece que estamos en un país de idiotas, incluidos jueces, abogados y periodistas. Es de idiotas suponer, ¿por qué no son los empresarios los que han denunciado a Bárcenas? Porque los empresarios han recibido lo que Bárcenas prometía en nombre del PP. Por eso están tranquilos. Ellos han dado dinero al PP. Y el PP ha cumplido su palabra. Porque le ha adjudicado, en el caso de Safir, o las basuras de Toledo, o la basura de España entera. Muy bien, de acuerdo. Esa es la razón por la cual ningún empresario protesta contra Bárcenas, ni lo acusa de apropiación indebida, ni el PP tampoco. Desearían todos hoy, todo el PP está deseando de demostrar y decir que ese dinero es de Bárcenas, que ese no es del PP, es él, que lo ha ganado con cuadros, con inversiones, como quieras, como sea, en Argentina, pero todos se están quitando el dinero del medio para la suerte de Bárcenas,
sí, que se vuelve rico,
que se lo han hecho rico. Él ha robado para el PP y el PP dice, no es mío, es tuyo. Esa es la situación tan extravagante que se produce en la prensa española, en las noticias, en los jueces, pero como cuando está archi demostrado que es el PP el que recibe las donaciones, porque es el PP el que concede favores a los donantes. y no es Bárcenas. En cambio, quisiera unas palabras para... Es que tengo tristeza cuando veo que algunas personas con las que he tenido relación de amistad, como Álvaro Lapuerta, que lo he dicho, abogado del Estado, que coincide conmigo, yo de notario en Teruel, en la capital, que estuve allí de notario también, y vivíamos juntos en el mismo hotel, me da pena la situación que tiene. Pero claro, pero mucha gente dirá, pero hombre, como dicen los periódicos, el magistrado ordena, no, que el magistrado, el juez, cita a declarar a Álvaro Lapuerta, pese a su delicada estado de salud. No, el juez aquí al contrario, lo está protegiendo. Porque pese a su estado de salud será condenado. Pero si es el que ha hecho, es el que da paso y permite y colabora todo con Bárcenas. Y si va a ser condenado, seguro, es mejor que el juez lo llame para darle una oportunidad que se defienda. Que diga que no, que le diga al juez, yo no lo he hecho. Y para ese estado de salud lo tiene. Porque si no fuera, no tuviera, si el estado de salud le impidiera salir a la calle, no estaría, eso es imposible. Y es normal que la familia y todo el mundo exagere sobre su estado de salud, sobre su incapacidad, porque eso le evita molestias, tener que ir al juzgado, es menos, es como una especie de paliativo, da pena, se ha caído, pero yo lo siento mucho porque tengo sentimientos buenos hacia él, pero eso no me impide reconocer que probablemente tiene la misma culpa que esto que Bárcenas. Eso no me lo impide reconocer. Como lo diría si fuera un hijo mío, es lo mismo. Si es que la verdad no se puede soslayar. Deseo que esté, que se salve como por, pero me parece imposible. Y lo deseo, pero es que me parece imposible.
Pasamos, Jesús, a la siguiente noticia.
Sí, después de esta breve pausa. La siguiente noticia, también en la página de Nacional, nos la trae el diario El País, que titula en páginas interiores: Gobierno y Fiscalía respaldan a la jueza Laya tras el acoso de sindicalistas. Entre comillas, el acoso. El Tribunal Superior de Andalucía ampara a la magistrada del caso de los ERE. El vicepresidente de la Junta alegó que Laya está sometida a la crítica y dos dirigentes sindicales han sido imputados y puestos en libertad. Pero la noticia que nos parece más susceptible de comentario viene a continuación y son las declaraciones de Salvador Mera, secretario de UGT en Cádiz e imputado en el caso ERE. Afirma que los sindicatos hicieron un trabajo de escándalo que tenemos que cobrar. Antonio, ¿qué le parece estas declaraciones?
Sí, el trabajo de escándalo se cobra, claro.
Sí. Vamos, antes de hablar de la magistrado, de la juez Alaya, voy a comentar esta noticia última que me hace reír. El titular es fantástico, es un hallazgo. Las palabras de este hombre dice: los sindicatos hicieron un trabajo de escándalo. ¿Qué significa esto? Hicieron un trabajo de escándalo que puede escandalizar a todo el mundo. Y añade que tenemos que cobrar. ¿Por qué? ¿Porque ha sido de escándalo o porque ha sido un trabajo? Si es un trabajo de escándalo que tenemos que cobrar, el cobro se debe de referirse al escándalo, claro. Porque no puede referirse al trabajo, porque no, el trabajo es que era de escándalo. Y es verdad, es escandaloso que los sindicatos se apoderen, mediante mucho trabajo, de alteración de facturas, presiones llamadas por teléfono, que se apoderen de centenares de millones de euros dedicados a los ERE de los parados. Eso es de escándalo. Pues por eso tienen que cobrar, porque es de escándalo, amigo. Eso es lo que dice el titular, él, un trabajo de escándalo que tenemos que cobrar. Hombre, si han dado la cara los pobres, los pobres han hecho un robo tan grande, bueno, pues lo menos que se les pague. ¿Cómo no se les va a pagar? ¿Qué se les va a pagar? ¿Con la cárcel? No, hombre, no lo hubiéramos hecho entonces. Hemos hecho ese trabajo con escándalo, porque es un robo, porque tenemos que cobrar que nos paguen lo que hemos hecho. Eso significa eso. Es increíble. ¿Cómo la prensa puede reproducir y es decir eso. ¿Qué tranquilidad de conciencia tienen que tener los sindicatos como órganos estatales, que son, para decir lo que dice? Y es verdad, este hombre está convencido, uno, que él forma parte del Estado y que formando el portal del Estado ha hecho un trabajo de escándalo. No solo por la cantidad, es decir, que nadie trabaja tanto como ellos, era todo el día robando. No sé si las 24 horas, pero de luego mucho más de las 16 seguro. Seguro que no hacían más que robar. Entonces eso es de escándalo. Y el pobre dice, ¿cómo si hacemos ese trabajo tan escandaloso vamos a no cobrar encima? ¿Esto qué es? ¿Creéis que somos masoquistas? Vamos, hombre. Esto ya hasta ahí podíamos llegar. Esto es lo que están diciendo los sindicatos. Y UGT lo dice, y el Tocho dice, pero hombre, ¿qué queréis? ¿Transparencia a los sindicatos? Hombre, no quiero hacer strip-tips. ¿Qué dice? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo que nos están sometiendo a qué quieren? Pero hombre, dice Tocho, esto es Comisiones Obreras. Dice, ¿pero qué estáis diciendo, hombre? No dice en una democracia, porque no saben hablar español. Dice, pero hombre, en democracia no se trata así a los sindicatos. No se les detiene, no se les esposa, no se les lleva a los juzgados. ¿Por qué? Porque somos del Estado, somos órganos del Estado, somos autoridad legislativa. Hacemos los convenios. ¿Cómo nos tratan de esta manera? ¿Ustedes qué se han creído que son? ¿Es que no nos conocen? Si nosotros realizamos un trabajo de escándalo, respétennos. Esa es la posición de los sindicatos.
Afirma el Salvador Mera que los pagos fueron por el trabajo previo a los cálculos actuariales y hay que recoger no sé cuántos folios por persona, persona a persona. Sí. Y le pregunta el periodista, ¿pudo ese trabajo costar 360.000 euros? Y responde, nosotros no hicimos, cada folio cuesta. Se hizo un tanto alzado. Le dijimos a Mata que había que pagarlo y él propuso 60.000 euros al año y lo dimos por bueno. El periodista responde, suena una cifra a boleo. Y
a lo que cálculos actuariales antes del boleo.
Y a esta pregunta a boleo responde, sí, sí, es así. ¿Se arrepiente? Le preguntan, no, lo volvería a hacer. Nosotros planteamos el pago de los fondos UNITER. No había que incrementar el coste de la póliza. Es un acuerdo entre empresas.
Bueno, esto de verdad deja chico a toda la picaresca de la literatura del siglo de oro. Esto no es nada comparado. Esto es infinitamente mejor, más rico, más exuberante, más imaginación que toda la literatura española de la picaresca. No hablo del Florentino de Tormes, el Rinconete, todos. Esto aprendió, pero aquellos por lo menos aprendían de un ciego a palo. Estos no aprenden ni con la cárcel porque creen que no pueden ir a la cárcel, ya que en democracia no se puede tener un sindicalista. Esto es el colmo. Pero bueno, no, esto refleja la realidad. Esta es la España que ha producido Cataluña separatista. Esta es la España, esta es la verdadera España, la que está en el poder. Mira, lo peor de España está en el Estado. Los más sinvergüenzas de España están en el Estado, bien sea a través de partidos, bien sea a través de sindicatos. Y esa es la realidad. Quien no lo conozca, quien quiera ver esto, mientras dure esta Constitución, mientras en España no se introduzca el sistema verdaderamente representativo en las elecciones, es decir, mientras no se supriman radicalmente el sistema proporcional con listas cerrada o abierta, es indiferente, parece mentira, que esta cosa tan elemental, todos los días en la televisión, los que quieren una reforma, porque quieren mejorar, como los del gato al agua, o como Rivera, o como el catalán,
¿cómo se llama?
Ese, Vidal Quadras, sí. Todos estos que quieren reformar España, y hablan con una autoridad, una sencillez, un corazón tan limpio, que piden listas abiertas. ¡Pobres idiotas! Pero es que no sabéis que las listas abiertas siguen siendo listas. ¿Y qué significa ser lista? Pues que quien manda en las listas es el partido que las hace. Aunque sean abiertas, quien hace las listas es el partido. Y quien tiene la voz cantante en el Parlamento, a los diputados procedentes de una lista abierta, aunque los ciudadanos hayan cambiado los nombres, quien tiene el control absoluto es el partido que hace la lista. Aparte de que los ciudadanos no se molestan en cambiar nombres. Hacen lo sencillo, que es votar la lista que dan. Ni el 3% en Italia llegó a modificar los nombres de las listas abiertas. No, pero qué, es que no, pero es que no saben que la primera condición que tiene que tener un sistema electoral es que sea representativo del que vota. ¿Y acaso las listas abiertas son representativas del que vota? No. Las listas abiertas, como las cerradas, representan al partido que las hace. Porque son listas de partido. Y si los ciudadanos son tan idiotas que ponen en la lista nombres de personas de otro partido o personas enemigas de ese partido, figuraron lo que va a pasar. ¿Qué pasaría? ¿Es que el partido lo va a admitir? ¿Es que el que sale elegido lo va a admitir? ¿Pero quiénes son los ciudadanos en este sistema para proponer candidatos? ¿Pero qué se han creído los ciudadanos? Dirán, ¿esto qué es? Eso pertenece al Estado. Es decir, a los partidos que hacen las listas abiertas. Y dirán, ah, muy bien, bien. Podéis modificar algún nombre, hacerlo. Me da igual, porque sé que no tiene influencia ninguna. Aquí mando yo, partido. Aunque modifiquéis las listas que queráis. Parece mentira que algo tan evidente, los grandes hombres que parecen que van a reformar para mejorar el sistema, pues dicen listas abiertas. Desconocen a Valleot. No saben la discusión que tuvo tan profunda y tan buena con Stuart Mill, donde destruyó por completo el sistema proporcional. Valleot. Y Stuart Mill se equivocó. Claro, la gente conoce a Stuart Mill, porque era un filósofo extraordinario. Y su libro sobre la libertad es bueno. No genial, pero bueno. Stuart Mill es un filósofo muy respetable. Es uno de los grandes fundadores, o por lo menos sostenedores, del utilitarismo moral, que es algo muy respetable. Pero el sistema electoral es Vallejo, que era el director del Economist,
sí, el Economist,
el que de verdad sabía lo que estaba hablando. No puede haber más representación que aquella que produce representación. Si el sistema electoral no produce la representación, es malo. Sea el que sea. La primera requisición, no sé, da igual que sea el inglés simple, imperfecto, o como el francés a doble vuelta, o como el americano, da igual, con mayoría absoluta, da lo mismo. Si de los sistemas electorales no sale un diputado, un solo diputado por distrito que represente a los que han aprobado su programa, no hay representación, no hay sistema electoral. Hay designación a dedo por órganos del Estado, que es lo que significa el sistema proporcional. En el sistema proporcional, el Estado, es decir, igual que antes era Franco nada más, la Falange o quien fuera, hoy varios partidos, como órgano del Estado, cada uno hace su lista estatal de candidatos. Es el Estado el que elige los candidatos. Los pone en una lista. Y los que defienden la lista abierta le dicen a los ciudadanos, hombre, si queréis, podéis modificar algún nombre. Eso implicaría, uno, que el ciudadano sepa lo que son el sistema de listas abiertas, que no lo sabe. Segundo, que no sepa la diferencia entre elección por sistema proporcional y mayoritario, cosa que no sabe. Implicaría que el ciudadano sea tan estudioso y tan cuidadoso que cuando tiene una lista la ponga él delante antes de votar, examine la vida de cada uno, los conozca, sepa que no tiene nada, no, esto no, y no conoce a ninguno. Todo eso quiero decir que son hipótesis y supuestos completamente artificiales y falsos los que sostienen la teoría del sistema proporcional. Eso no es realista. Los ciudadanos no tienen nada que ver con eso. Es el Estado el que impone sus candidatos, como Franco imponía el tercio de municipios, sindicatos y familias. Estamos igual que con el franquismo, solo que eso, en lugar de tres tercios son, hay tres, dos partidos y uno nacionalista que cuando no tienen mayoría absoluta los dos principales se la presta, se la da a cambio de la corrupción. Pues eso es lo que tenemos. Esos dos partidos designan los candidatos en nombre del Estado, porque ellos son órganos del Estado, incluso estando en la oposición. ¿Por qué se le paga el Estado al líder de la oposición? ¿Por qué le paga? Porque es un órgano del Estado, la oposición, está al mismo nivel que el jefe de gobierno. Jefe de gobierno, estatal. Oposición, estatal. Dentro del Estado, un partido se opone a otro. Es tan ridículo, es tan falsa, que parece increíble que toda la universidad, toda la cátedra, todos los libros, toda la enseñanza de España esté en un error tan gravísimo como que están apoyando un sistema electoral que no representa al que vota, no representa al elector, no representa a la sociedad civil, que representa a quién representa, al Estado, a un partido estatal, al que hace las listas.
Pues con esta España concluimos nuestro programa de hoy, dedicado a Masa Nacional, y esperamos contar con ustedes en próximas ediciones. Hasta pronto, un saludo.